Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos mediodías a todos los que están conectados a www.cadenaceneice.com. Los que nos siguen, por supuesto, en la aplicación, en la radio, en el canal de YouTube de Cadena Ceneice. Mi nombre es Nicolás Tedeschini, como ustedes ya saben. También, para ir avisándoles, que este método, el de YouTube, es el que vamos a mantener a partir de diciembre. Por lo tanto, les pido a todos los que estén, por supuesto, escuchando a través de la radio, a través de la aplicación, a través de un montón de lugares, que vayan pasándose a YouTube para estar aquí entre nosotros. Las novedades, más que nada, están relacionadas al fútbol femenino, a la victoria de Boca ante Rosario Central 2-1, los goles de Camila Gómez Ares y Eliana Noemí Estabile, Nadia Fernández el tanto de las canallas. Por lo tanto, Boca Juniors, que se jugó en el estadio Pedro Pompilio, allí en las adyacencias de la Bombonera, le permiten la fecha 7 conseguir este triunfo más que importante. Pero, por supuesto, lo importante está en Córdoba. Así que parecería que todas las definiciones de algo importante, y no solamente en el fútbol, se desarrollan en Córdoba. Boca va a jugar contra Estudiantes de La Plata, la posibilidad de llegar a la final de la Copa Argentina, algo que lo ha logrado muchas veces. De hecho, Boca ha sabido ganar 3 ediciones de las modernas. De manera de que es importante para el Ceneice conseguir esta plaza, ya de por sí, para que Boca consiga la cifra nada desdeñable de 8 años consecutivos ganando un título. Algo que solamente Racing logró en algún momento en su historia. Pero también es importante hacia el futuro del 2024. El inmediato, que es el que lleva hacia las elecciones, y el de futuro, que es en 2024, cuando quiera obtener la posibilidad de volver a competir en la Copa Libertadores el año siguiente. Va a enfrentar a un rival en el cual hay un historial más que profusamente a favor del Ceneice, para ser la primera vez que se enfrenten en Copa Argentina. Pero también es cierto que Boca está en una etapa de transición. De por sí el entrenador está en transición, tratando de culminar el año de Boca, llevándolo a que tenga un título y que pueda llegar a la Copa Libertadores. Para eso ha tomado sus medidas correspondientes, el ingreso de Bujaude como enganche, algo que Medina no terminó de concedir, y que Hanson acompañe en la delantera a Merentiel. Dos cambios que normalmente son de complemento, pero que van a estar en el primer equipo, de manera que Boca tendrá que confiar en su armado de juego y de poder superar a un equipo como Estudiantes, que sabe retroceder para después contragolpear. Lo pudimos observar en el partido de la Bombonera, en el cual fue 0-0, en el cual Estudiantes propuso un juego más ordenado que el de Boca en aquellas instancias. Decisivo será tal vez el último partido antes de las elecciones, y seguramente en la mente de los socios estará si Boca todavía está competitivo en la Copa Argentina o no. No significa que sea la única cosa que se mida en elecciones, sino que también sería importante que Boca se mantenga con posibilidades para la Copa Libertadores. No solamente en caso de las elecciones, sino cualquiera de los que gane, como dijimos anteriormente, le es imprescindible que Boca participe en los torneos más importantes. Y la Copa Libertadores es el torneo que el hincha de Boca ha elegido poner su líbido. Lo hemos observado en el partido en el Maracaná. Ah, un pequeño detalle. Yo sé que esto es más que nada Boca, pero puedo decir que tengo un orgullo muy grande por la selección argentina. La forma en la cual su capitán ha decidido tomar la rebeldía anterior maradoniana y hacerse la propia, saber de su poder. Cuando los jugadores observaron escenas que muchos hinchas de Boca han sufrido, y de hecho conocemos hinchas de Boca que ayer en esa tribuna no solo han sido detenidos, sino que han sido reprimidos por la policía. En algo que se tira alegremente, que cuando haya alguna resistencia, lo primero que hay que hacer es aplicar el golpe dentro de la ley. Bueno, cuando la ley aplica solamente el golpe, también es importante señalar y marcar una resistencia cuando se ve una injusticia. Y eso hizo la selección argentina. Preocupado por sus familiares y por los hinchas, y señalando lo que había ocurrido antes con los hinchas de Boca en toda esa semana de la Copa Libertadores, y acá tenemos que incluir lo que le pasó a Independiente en la final ante Flamengo, lo que le pasó a la gente de River, lo que le pasó a la gente de Argentinos Juniors, que le pasó como hoy a los hinchas de Argentina. Fueron y se comieron palos. Bueno, la selección respondió con goles, respondió con fútbol, pero también respondió fuera de la cancha cuando el show no tiene que continuar. Dijo, hasta acá, ya está, nos vamos. No vamos a ser cómplices de lastimar y de romper a los hinchas argentinos que injustamente fueron reprimidos y golpeados. Que sea una imagen para lo que puede ser el futuro. Se puede decir que no y se puede resistir. La selección argentina lo demostró. Y por eso, más allá de que somos hinchas de Boca, tenemos que decir, y yo lo voy a decir, la actitud de Messi y de los jugadores me dio muchísimo más orgullo que cualquier triunfo histórico que obtuvieron en el Maracaná ante Brasil. Y tenemos que solidarizarnos porque el hincha de Boca, primero es argentino, y segundo porque sabe lo que es ser reprimido. Entonces, saludo esa decisión valiente de resistencia, de justicia ante la represión. Vamos entonces con Boca Estudiantes. Saludo, por supuesto, a los enviados de Cadena Ceneice en Córdoba. Seguramente Marcelo está ya ubicándose con los amigos, el Flaco Fornés también. Sé que estaba la parte de Boca, sé que era importante tener un final, pero me parecía que con la represión que habían recibido los hinchas de Boca, Marcelo, en la final de Copa Libertadores, y vos estuviste presente no solamente en ese estadio, sino por toda la ciudad, me parece importante que los jugadores de la selección lo hayan señalado como basta, hasta acá está.
Es que en algún momento, ¿cómo andan, Nico? ¿Cómo andan todos? En algún momento hay que poner freno, ¿no? Y qué mejor que el liderazgo que tiene Leo Messi como para exponer al mundo entero lo que hace nada, 15 días atrás, pasaron miles de hinchas de Boca, los que estábamos incluidos, por suerte, no en el medio de las balas, de los tiros, de los gases pimienta que sufrieron los hinchas de Boca en Río de Janeiro, pero queda claro que lo que pasa con todos los equipos argentinos, por lo menos tenemos la seguridad, no solamente es una cuestión con Boca, ¿no? Quedó claro, ayer era un grupito de argentinos expuestos, digamos, al libre albedrío y lo que quieran hacer en el medio de una tribuna llena de brasileños, sin control, sin pulmones, sin absolutamente nada, como si esto fuese el escenario de un mundial en Europa, ¿no? Como sabemos perfectamente que somos radicalmente lo opuesto. Una chispa alcanzó para que después pase todo lo que pase. Yo recién hoy en la mañana, Nico, vi en detalle lo que fue la represión bestial, brutal, de una policía artera. Tendría que repetir simplemente palabras que dijimos 15 días atrás, cuando pasó todo lo que pasó con los hinchas de Boca. Una policía que directamente busca lastimar, en ningún momento prevenir, sino solamente golpear palos. Cuando tuvieron la posibilidad, lo hicieron también con balas de goma, a los hinchas de Boca, gas pimienta, todo lo que tienen a prevenir. Prevención, cero, nada, nula. Pero más allá de eso, también quiero aportar lo que dijiste respecto del equipo. Sí, verdaderamente da orgullo futbolero. Pero acá nosotros estamos por una cuestión diferente. Acabo de llegar Gonzalo Zuli. Estamos en el famoso shopping, donde es un patio grande, fíjense, con un vacío. El señor Fafi Pérez es el que está oficiando de camarógrafo en este momento. Vinimos a comer porque, bueno, obviamente estamos preparándonos para la transmisión de esta noche. Muchos hinchas de Boca, ya vemos caminando por aquí, por el centro de Córdoba. De estudiantes todavía no vi ninguno. ¿Sí? Bueno, Fafi Pérez vio de estudiantes, yo veo los de Boca. Evidentemente, el interés pasa por un lado y por el otro. No hay ningún problema. Y llegamos aquí ya con la seguridad de tener un equipo no confirmado, pero que seguramente es el que va a arrancar el partido pasadita las 9 de la noche. Bueno, a menos que haya algún cambio, el equipo va a ser el que entrenó. A menos que de golpe Errón se transforme en Almirón, ¿no es cierto? Cosa que no vendría a ser lo más conveniente. Yo creo que el equipo va a ser el que vino ensayando en estos últimos días, en un partido que es imprescindible ganar, por mil cuestiones. Desde la deportiva, por supuesto, también en cuanto a lo político, para esta dirigencia, para esta gestión, lo que significaría un triunfo de esta noche es ni más ni menos que tranquilidad. Es un partido donde pone en juego el estado de ánimo de muchos hinchas de Boca. No los que tienen claramente el voto definido el 2 de diciembre, ¿no? Los que saben que votan a Román, votarán a Román. Los que tienen la seguridad de votar a Andrés Ibarri, a Mauricio Macri, tampoco lo cambiarán. Pero hay un núcleo de hinchas, de socios, que por ahí no la tienen tan definida esta posibilidad, esta certeza de definir qué es el 2 de diciembre. De acuerdo, entonces, el estado de ánimo cuenta y mucho. Y este partido de la noche de hoy, les puedo asegurar, muchachos, que en cuanto a eso va a tener un peso muy grande. Hoy es el último partido oficial antes de las elecciones. No va a haber otro. Sea, bueno, en realidad sí, el del domingo contra Godoy Cruz. Pero en cuanto a lo decisivo para la clasificación directa a la Copa Libertadores, por Copa Argentina, es este. Si está la chance, si Dios quiere y gana Boca hoy, la final se jugará sea como sea pasada las elecciones. Por eso el de esta noche es partido Nico Flaco, absolutamente vital.
Sí, le pregunto, le digo a Alejandra Tornioli que me dice que tiene que ver Boca con la represión en Brasil, mucho, porque los hinchas de Boca lo han sufrido y por información que tenemos, gente del consulado de Boca ha sufrido las consecuencias en esa represión. De manera que sí, pero, vale mucho, Nico, mencionarlo.
Somos todos argentinos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un hecho artero que pasó contra argentinos. Más allá de que hubo una respuesta, un disturbio, lo que sea. Me parece que vimos todo claro, ¿no? La policía hacia dónde apuntó. ¿En algún momento buscó disuadir o pegarle palo a los brasileños? No. No solamente contra el grupo de argentinos. Bueno, entonces somos argentinos. No tiene que ver que sean de Boca o no sean de Boca. Somos argentinos, nosotros somos argentinos, igual que los que estaban ahí. Tiene que ver con eso. Y me parece que no podemos evadir el tema que afectó directamente a nuestros hinchas, a los hinchas de Boca, hace 15 días nomás, ¿eh? 15 días. Y lo de Boca fue peor. Porque lo de Boca fue en la vía pública, fue en las playas, fue en todas las calles de Copacabana, de cualquier lugar. Bueno, y en los accesos del Maracaná, ni hablar, todos lo vimos. Bueno, entonces es seguir exponiendo a un grito. A viva voz, Conmebol, ¿va a hacer algo respecto de esto? ¿Conmebol va a actuar respecto de esto? ¿Va a haber alguna sanción para Brasil, o por lo menos la sede de Río de Janeiro, donde cada vez que va un equipo argentino es lo más cercano a una masacre? ¿O vamos a seguir como que no pasa absolutamente nada? Me parece que corresponde, como mínimo desde nuestro lugar, que lo máximo que podemos hacer, mencionarlo. Somos argentinos. Cuando pasó lo de Boca, lo recalcamos profundamente. Ahora le pasa a hinchas argentinos, que seguramente ahí había un montón de Boca, que fueron a ver a la selección, que los mordieron a palos por el simple hecho de ser argentinos. Basta. ¿Hasta cuándo se va a permitir esto? ¿Hasta cuándo Domínguez, el responsable de Conmebol, va a permitir esto? Una masacre permanente cada vez que se va a cualquier lugar de Brasil, y a Río de Janeiro en particular, para cualquier hincha argentino. Es eso. Creo que entró Nico a la conexión. Pancho a la conexión, Nico.
Sí, vamos a tratar de hablar con Pancho, porque además de todo esto hay un partido en el cual Boca va a jugar ante Estudiantes de La Plata, alguien que lo enfrentó hace poco. Así que más o menos tenemos una idea de cómo se puede desarrollar el juego. Sí, Marce.
Antes de ir con Pancho y que ya ustedes entren en el desarrollo de informe, yo acá lo tengo a Gonza Zuli, a Fafi Pérez. Gonza va a trabajar conmigo esta noche la transmisión, lo vamos a hacer desde las 20 horas por todos los medios de Cadena Sanense, como siempre. Un rato antes empezará el cronovisor Azul y Oro, así que a todos los fans de Gus Pereira con el cronovisor, sepan que va a estar al aire cerca de las 7 de la tarde, y tal vez si se puede un poquitito antes. Dependerá del momento que nos dejen ingresar al sector de cabinas ahí en el Kempes. Pero hoy va a haber cronovisor azul y oro, y a las 20 horas oficialmente la transmisión. Hoy voy a relatar yo, no viene Angelito, voy a relatar yo, va a comentar con Gonzalito Zuli, pero quiero aprovecharlo Fafi, voy a abusar de su tiempo para que él nos cuente exactamente cómo va a ser el equipo, ¿sí? Fafi, te paso para que hable con los muchachos. Te paso la
cámara. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás, Fafi? Qué lindo verte ahí, relajado, en patio.
Gracias. Sí, no tan relajado, dormí poquito anoche.
Dormí poco últimamente, Fafi.
Sí, hay mucha información, dice flaco. Dormí poquito y cuando me levanté tenía una persona golpeándome la puerta de la habitación y viendo uno, que es el dueño de este programa, del celular, de todo, que aprovecha y come, está muy bien, hay que alimentarse. Pero bueno, yo les diría que se guarden un lugarcito para algún cambio del último momento, de Mariano Herrón. No está todo nada confirmado. ¿Qué hora es? 13:24, hace un ratito terminó el plantel de almorzar, ahora irán seguramente a descansar a sus habitaciones, va a haber una charla, y va a haber una charla antes de partir hacia el estadio, ahí le va a confirmar el equipo. Yo dejaría un lugarcito para la duda, bueno, estoy tan convencido de que Boca vaya a ser Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Sarachi, Paul Fernández, X Fernández de 5, Barco, Luyao, de Merentiel y Hanson. Yo dejaría un lugarcito a la duda, ¿eh?
¿Dónde observás la duda, Fafi? ¿En dónde podemos poner un poquito de duda? Porque el hecho de que no esté Medina de titular sorprendió a mucha gente, por ejemplo.
Sí, pero hay que hacer un análisis también. Le dije que el equipo capaz no era ese y Pancho seguramente se agarró en la cabeza fuera de cámara. Herrón es el sexto partido que va a dirigir en la primera de Boca. Dirigió en aquel momento en ese interinato Monagas, Barraca Central, victoria 3-0, y Colón en la Bombonera ya con Almirón en uno de los cuadricos. Dirigió contra San Lorenzo en el gasómetro, empate. Dirigió contra Newell's, victoria. Quizás con mejor funcionamiento en San Lorenzo que en la cancha de Boca, pero el resultado es el que termina mandando. En estos primeros partidos, en esta nueva etapa, lo sacó siempre a Medina. También que uno consulta y por qué el cambio y por qué no está bien desde lo físico. Porque viene con sobrecarga, recordemos que fue desafectado de la selección sub-23 de Mascherano por esa sobrecarga antes del partido contra Racing, la Libertadores. Pero para Herrón viene siendo siempre, si no es el primer cambio, es el segundo o tercero. Entonces, yo creo que en esto que planifica Herrón, Almirón dije recién, ¿no? En esto que planifica Herrón.
El fallido,
sí. La presencia del aire. No sé si encaja en este esquema de. Ustedes vean cómo no, yo también lo pienso. Pero bueno, tampoco entendía cuando sí, ahora Almirón lo utilizaba como extremo, como carrilero, como ocho, no sé, como el nombre que le quieran utilizar. Casi perdida. Medina va a llegar haciendo 30 partidos con la camiseta de Boca. Y si no me equivoco, en la estadística tiene 9 goles. De los 9 goles, 5 los hizo jugando en la posición de volante libre. Y Pancho lo va a saber expresar mejor o explicar mejor. Claro. Lo mejor que tiene Medina es cuando pisa el área rival. Y en la posición de lo ponía Almirón, no cumplía ahí. Ha jugado en algún momento con Hernán, en ese sector también, de 8, y la verdad que no rinde. Se pierde el eje de lo que mejor hace, que es tenencia de pelota y pisar el área rival. Bueno, quizás en este esquema que va a usar Hernán hoy, que ya lo usó contra Newell, que es el 4-3-1-2, el predilecto es, porque la rectora también jugaba así, Medina no encaja.
Recordemos que jugó como volante ofensivo solo 4 partidos. Normalmente jugaba como un volante central, tirado un poco más adelantado, y después Almirón lo llevó hacia la derecha, donde jugó 23 partidos. Pero si nos basamos en la estadística, la mayoría de los partidos de Medina en primera división son más como un volante centralizado. Gracias, Fafi. Creo que la duda, Pancho, Flaco todavía no te he dado el lugar. Vamos con Gonzalo Zuli. Que nos llamó esta confirmación. ¿Volante ofensivo va a ser Medina o va a ser Guyaude? La gran duda ahora.
No, yo no tengo la información que tiene Fabio. Hola, muchachos, ¿cómo andan? Hola, Pancho.
¿Todo bien?
¿No? Todo bien. No tengo esa misma información. Yo creo más que acá hay un tema de, o de preferencias o de facilidades para hacer un cambio. A mí ya, digamos, me llamó la atención mucho el cambio del domingo contra Newell's, la salida de Medina tan rápido. Me sorprendió al ver en cancha a Zalalegui, porque aparte yo venía de la cabina en ese momento y llegué sobre el inicio del partido, y cuando lo vi a Zalalegui en cancha, lo primero que pensé es que no estaba Bullaude. Respeto que algunos tengan una mirada un poco más profesional en cuanto a lo táctico. Yo la verdad que para mí Bullaude jugó un partido totalmente intrascendente el domingo contra Newell's. Pero bueno, pasan estas cosas en el fútbol con los técnicos. Medina vuelve a un lugar que tenía con el Negro Ibarra, ¿no? Había sido un jugador que tenía muchos minutos en cancha, pero que era suplente en todos los partidos, y que casi en todos entraba, pero que era suplente. Con Almirón eso cambió, y eso lo convirtió a Medina en lo que después se convirtió. Hay un montón de razones, de motivos. También el equipo, la verdad es que en los últimos 20 partidos de Almirón bajó el rendimiento en conjunto, pero bueno, ojalá que el equivocado sea yo y que Ron esté en una duda por lo físico y que Medina termine jugando, más que nada por Medina. Después, en cuanto a Boca, que sea lo mejor para Boca para el día de hoy, pero por Medina, porque se termine en alguna de estas cuestiones que la verdad que parecen que parecían haber quedado atrás, ¿no? Tanta titularidad para Juan Ramírez, y de golpe, digamos, con idas y vueltas de un equipo, los jugadores que tenían que jugar, jugaban. Veremos cómo avanza ahora y cómo termina formando el equipo Mariano Rojo.
Para completar esa información de Gonzalo Zuli, de los 128 partidos que tiene Medina, 54 los hizo en el banco. Esto lo tiene, por supuesto, Historia de Boca, siempre con esas estadísticas. Es cierto, era más un cambio rápido en el segundo tiempo, por lo tanto, está bien. Bueno, ¿qué nos podemos esperar de Boca, más allá de que va a definir el equipo a último momento, como nos decía Fafi? ¿Cómo están los climas, el nervio? Sabemos que no solamente en Boca va a tener dos frentes, no solamente lo de la Copa Argentina ahora, sino también en la AFA, que se va a votar algo muy importante. ¿Cómo está esa situación en la cual se pone un tema que parecía tabú, como es la Sociedades Anónimas Deportivas, que se va a poner a votación?
No, yo creo que en Boca hoy todo lo que esté a lo futbolístico está más centrado en el interno de las elecciones, con todo lo que ya se está jugando, todo lo que escuchamos.
Seguro. Sí, ver, se
ahí,
escucha.
Que voy a hablar del mejor.
Pero ahí mejor. Mejor. Ahí mejor. La conexión, ahora sí, no tanto ahora sí, el ahora micrófono.
Sí. Bueno, digo, el clima está centrado en lo político. Acá, desde el martes pasado pasaron muchas cosas, y desde el domingo creo que pasaron muchas más también, después de las elecciones nacionales, una campaña de la oposición que está bien centrada, me sigue trayendo comida, Gonzalo.
Me dicen en el chat que no estaría siguiendo la nutricionista, Gonzalo.
Uber Eats, ¿no?
Estoy haciendo de moza fácil, Pérez,
¿podés? Yo todavía no pedí. La preponderancia que tomó Mauricio Macri en la escena de la oposición, con habiéndose convertido en el hombre fuerte hoy del gobierno nacional, a partir del 10 de diciembre por lo menos, hay que seguir muy de cerca todo lo que pase con las recusaciones de la parte opositora. No solo para las listas, que ya eso, digamos, se resolvieron, hubo algunos cambios de último momento, no tan relevantes, pero sí para lo que tiene que ver con la cantidad de socios, con las agrupaciones. Hay temas que creo que van a traer cola durante esta semana, y este partido va a ser clave para eso. Yo no creo que a esta hora el plantel de Boca pueda vivir ajeno a todo el clima político. No tuvimos la posibilidad de estar en el hotel, porque es una zona que se puede aislar bien, no es un hotel céntrico en el cual uno pueda pasar y caminar yendo a tomar un café, sino es más bien como un resort que hay acá en una zona más alejada de Córdoba. Veremos el clima y sinceramente para eso, especialmente, por lo menos yo estoy acá, es para ver el clima que se vive
internamente en los pasillos de un vestuario, que veremos cuánta cantidad de dirigentes trajo, si aparece el presidente Jorge Amora Meal, está, me dice Marte. Bueno, hay que ver, está Riquelme, bien, eso lo sabemos, cómo va a ser la entrada, cómo va a ser la salida, cómo va a ser los palcos. Nada, me parece que va a ser, van a ser días muy importantes, sobre todo lo que pase con el resultado del partido. Si hoy Boca no gana, más bien si Boca queda fuera de la Copa Argentina, va a tener muy, pero muy comprometida la participación en la próxima Copa Libertadores de América, y eso, yo no sé cuánta mella le va a hacer a los hinchas a la hora de ir a votar, sí que va a ser el gran caballito de batalla de la oposición a la hora de hacer campaña en lo que quede desde mañana y hasta lo de diciembre.
Seguramente, y bueno, todos los movimientos van rápidamente. En donde está Boca, está en uno de los nombres de ciudades que más me causan gracia, en eso sí, los cordobeses son geniales, allí en el Hotel Resol, en San Si Puedes. Así que vamos a abrir un poquito
para que le dé lugar a Panchito, que veníamos en el micro tempranito, después de la renuncia de Scaloni, y nos metimos con el análisis de Pancho, que lo publicó de madrugada, Pancho.
Sí, estaba con todo lo mismo. Mientras hacía la nota, estaba con lo de Scaloni, así que me costó concentrarme, pero ya la tenía liquidada casi la nota.
Bueno, ahí le pasó a Marta. Ya tomamos a la noche.
Abrazo grande, recordemos, Gonzalo Zuli, está Fafi Pérez y por supuesto está el hombre. Voy a esperar a que se ponga los auriculares para que lo escuche. Me acaba de llamar tu nutricionista, Marcelo. No sé si está entendiendo.
Estoy cumpliendo a rajatabla, porque tomé un desayuno livianito, una manzana a media mañana y ahora tranqui, un vacío con calabaza al horno. No, tranquilo. Vamos a darle prioridad a Pancho, sí, porque se tiene que ir rapidito hoy. Vamos a analizar Estudiantes de La Plata. Pancho, sí, yo me quedo acá acompañándolo a ustedes mientras. Vamos nomás con el informe, Pancho.
Bueno, Estudiantes... No ha tenido un gran semestre, pero llega mucho mejor, viene de dos victorias consecutivas, después juega la bombonera, la verdad es que la gente de Estudiantes no quedó conforme porque era un Boca suplente y prácticamente que Estudiantes no pateó largo ese día. A partir de ese partido metió un par de cambios Eduardo Domínguez y le ganó a Defensa y Justicia, le ganó a Central Córdoba en Santiago, algo que casi nadie ha podido lograr, salvo Boca, así que ahora llega mucho mejor, pero al igual que Boca se juega mucho. Es cierto que Estudiantes en la tabla anual está un poco mejor, está quinto con la opción de que si gana el último partido tiene muchas chances de meterse porque puede o porque River gana la Copa de Liga o porque se genera algún lugar más, entonces ahí le da más opciones, pero también Estudiantes tiene una especie de obligación con la Libertadores por el patín que tiene. Y también se juega mucho, así que si quieren empezamos con las imágenes y les voy comentando. Estudiantes es un equipo, adelante, ya lo analizamos hace poco, pero es un equipo que hoy por hoy está jugando con un 4-4-2 o 4-4-1-1, depende mucho de Rolazer, pero lo que sí tiene es mucho juego interno, con Sosa, Rolazer, Zapiera que se cierra, el doble 5 de Zucchi y Corcho, y las bandas son para los laterales. Acá vemos una imagen, Godoy y Benedetti, los dos son los que dan la amplitud por afuera, y el resto todo por adentro, al igual que Boca, tiene muchos volantes, yo lo comparaba en la nota, tiene a Zucchi, a Corcho Rodríguez, a Sosa, a Rolazer, bueno, igual Boca y Boca tiene a Pola, a X, a Barco, a Bullaude, así que ahí va a haber mucho juego interno y ambos equipos van a depender de los laterales para atacar. Acá vemos, como decía recién, todo por adentro y Carrillo es la opción de ataque. Ahí quizás es la diferencia, el tipo de delantero que tienen ellos, de mucho juego aéreo. Los laterales meten al área, peina todas. Boca con Merentiel tiene otro estilo. Si quieren pasemos otra más. Acá vemos el sistema, esto con Defensa y Justicia, hoy repetiría este mismo equipo, la línea de cuatro con Godoy, Núñez, Romero, Benedetti, los dos centrales son los dos jóvenes, muy fuertes en los duelos a campo abierto, son buenos en la marca, y en la Bombonera despejaron bastante, así que son centrales bastante fuertes. Un doble 5 como Zucchi y Corcho, Sosa un poquito más suelto, Roleiza por la derecha y Zapiola por izquierda. Pero bueno, esto lo van cambiando. Después, en ese mismo partido con Defensa y Justicia, Sosa se tiró más a la derecha, Roleiza se soltó. Depende mucho cómo se van sintiendo y van cambiando. Sosa y Rolaiser suelen cambiar de posición. Zapiola ha quedado más fijo por izquierda. Y Zucchi generalmente es el que se para más cerca de Corcho Rodríguez. Si quieren pasemos a otra. Acá más o menos lo mismo. Aquí Zucchi estaba por la derecha, Sosa libre. Y Rolaiser había quedado como más descolgado arriba. Esa es una cosa que se puede aprovechar. Yo creo que en la zona del lateral izquierdo de Boca, Zarachi va a poder pasar bastante. En algunos momentos ellos no marcan bien esa zona porque Rolés puede quedar por adentro o porque Sosa puede cerrarse y quedar sin marca esa zona, y ahí Zarachi tendría que aprovechar. Si quieren pasemos a otra. Bueno, esto ya fue el otro día en Santiago del Estero. Ahí hubo un cambio, ese día faltó José Sosa, jugó más por la derecha, ese día Roleiza fue directamente un enganche, y Zapiola jugó casi de segunda punta, pero siempre tirado a la izquierda. Acá como vemos, Leo Godoy como siempre pasando al ataque, los dos laterales pasan mucho al ataque, y Godoy principalmente, así que hay que tener alguna precaución en esa zona, y mucho más algo que sí me preocupa es que cuando Boca juega con tantos volantes por adentro, no marca bien los rivales y Estudiantes tiene buenos laterales. Acá vemos otra imagen de cómo más o menos se va a parar. El rol es siempre suelto. Sí, sí.
Buenas.
Está Seba.
Pregúntame,
sí, Seba. Bienvenido. Adelante.
Contento de estar de nuevo acá después de tanto tiempo. Gracias, Seba. Muy vinculada a esto, porque clave en los laterales de Estudiantes. ¿Cómo lo ves a Hanson? ¿En qué lugar te lo imaginas a Hanson? Si tiraba a la izquierda, donde ya están Zarachi, Barco, y que es el donde Boca construye el 70% o el 80% de los ataques, si es tirado a la izquierda para condicionar a Godoy, como segundo punta con Merentiel, o de ratos más hacia la derecha para compensar justamente lo que más le viene costando a Boca, que es tener amplitud por ambas bandas.
Mira, eso lo pensaba ayer justamente por la presencia de Hanson. Yo creo que teniendo en cuenta lo que es Hanson, que se siente mucho más cómodo por izquierda y que no es tanto para el ida y vuelta, yo lo imagino más en una posición intermedia. Entre el lateral Godoy y entre Núñez. Yo creo que Estudiante va a hacer algo similar, porque aunque Zapiola sí es más volante, se puede convertir en una línea de cuatro. Johansson creo que lo van a dejar un poco más descolgado arriba para dejarlo a la espalda de Godoy, pero no va a retroceder con Godoy. Yo creo que va a tirarse un poquito a la izquierda, pero creo que como segunda punta, porque si no se va a chocar quizás con Barco. Yo imagino que Boca puede ser un 4-3-1-2, pero con Hanson bien tirado a la izquierda. Estudiante eso lo hizo el otro día contra, justamente en este partido contra Central Córdoba. Zapiola fue un segunda punta, pero más tirado a la izquierda. Yo creo que Hanson puede hacer algo similar, teniendo en cuenta que Hanson tiene otras características y quizá tiene más área y puede acompañar a Merentiel, pero yo creo que teniendo en cuenta lo que es Hanson y lo que es Estudiante, lo ideal sería ponerlo ahí en una posición intermedia entre Godoy y Núñez para que Godoy mire un poquito para atrás cuando pase. Si lo dejan subir a Godoy, puede pasar que Roleiza se tire a la derecha, que se junte con Godoy y que Zarachi la pase mal, o puede pasar lo mismo del otro lado. Así que yo creo que Hanson va a ir más que nada como una especie de segunda punta tirada a la izquierda. Acá, bueno, digo, si quieren, esto fue, bueno, esto es algo que le decía de la primera foto. En una de las fotos veíamos que Estudiante estaba parado en un 4-2-3-1, que Sosa estaba adelante y Roleiser a la derecha. Bueno, acá vemos que Sosa estaba por la derecha, Roleiser como una especie de enganche, y Zapiola armando la línea de 4 por aquel lado. Creo que terminó ese día con el Defensa y Justicia, terminó acomodando así Estudiantes, Sosa más a la derecha y Roleiser libre. Sosa ese día se lesionó, salió en el entretiempo, pero yo imagino algo así, con Sosa un poco más tirado a la derecha, Roleiser libre. En algún momento Roleiser va a caer a la derecha y quizás Sosa puede llegar a liberarse, pero es más que nada un 4-4-1-1 sin pelota.
Y alerta roja por mística.
Bien, la verdad, Pancho, que en este sentido estamos viendo a un Estudiante más desplegado, pero que sigue teniendo los mismos inconvenientes. Vamos a ver cuál es la posible formación que tenga ante Estudiantes. Y quiero saber tu opinión, más que nada, en esta situación de que a lo mejor o entra Medina o Bujaude o puede haber unos ciertos cambios. ¿A qué debes que todavía no esté confirmado el equipo de Boca, teniendo en cuenta el rival que tiene?
Bueno, primero les paso el equipo, el probable equipo, con Mariano Andújar, obviamente, Godoy, Núñez, Zay Romero y Benedetti, la línea de cuatro, Corcho Rodríguez como el cinco, Sosa quedado un poco más a la derecha, Zucchi casi como un doble cinco, Zapiola por izquierda, Roleiser para mí juega libre, pero un poco más tirado a la derecha, y Guido Carrillo como nueve, prácticamente está confirmado el equipo, sería el mismo equipo que jugó con Defensa y Justicia, y con la vuelta de Sosa, teniendo en cuenta el último partido contra Central Córdoba, porque Sosa no jugó por lesión, así que sería prácticamente el mismo. Y con respecto a lo que preguntaba recién, la verdad no entiendo que haya dudas, porque la realidad es que Boca no viene jugando bien hace mucho tiempo, entonces Errón puede buscar variantes. Lo que sí no termino de entender es por qué, si a Medina le han bajado tanto de nivel, jugando muy tirado a la derecha, cuando se decide jugar con un 4-3-1-2 y darle la libertad de jugar entre línea y por adentro, se elige a Bujaude y no a Medina. Entiendo que Bujaude quizás tenga mucha más área, pisa bien el área y todo lo que quieran, pero la realidad es que Medina en esa zona había jugado bastante bien y su bajón tuvo mucho más que ver con jugar muy pegado a la banda y quitándole esa libertad que quizás necesita.
Pancho, a ver si estamos. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué
hace? Sí, más.
Pancho. Y lo sumo a Cebarros también en esta pregunta, porque ustedes son los platenses y lo ven mucho más seguido, Estudiantes de La Plata. Vos hiciste referencia, Pancho, cuando empezaba con el informe, que los hinchas Estudiantes no estaban nada contentos, como fue el planteo, la actitud del equipo cuando venían a jugar a la Bombonera, porque Boca le presentó un equipo completamente suplente. Hoy la obligación, yo creo que en grandísima parte, más que la cuestión de quedar eliminado va a estar, es para los dos lo mismo, pero Boca es el más grande, quedarse afuera de la Copa Libertadores sería un shock, un golpe demasiado potente. Sabiendo que la presión y la responsabilidad del partido, para mí, decaen grandísimo porcentaje en Boca. Estudiantes y Domínguez pueden plantear el partido de la misma manera, a la espera, entregarle la pelota y tratar de aprovechar algún momento de distracción. Para los dos la pregunta,
Tengo que responder primero.
Ojo, Pancho, con el
micrófono. Yo creo que sí. Creo que sí, por dos cuestiones. La primera es que, sobre todo por una cuestión de cómo juega Estudiantes. Estudiantes no ha sido, en el último semestre, un equipo que se caracterice por avasallar a los rivales. O sea, tiene un mediocampo en el que, sobre todo para adelante, es un mediocampo lento, que le gusta un poco más aprovechar jugadas, que no puede hacer una presión intensa sobre los rivales, y no puede hacer una presión post-pérdida rápida. Le lanza mucho a los laterales, entonces le han hecho goles por perder la pelota. Si te metes 5-8 tipos en ataque, o 6-7 tipos en ataque, lo vas a sufrir mucho atrás. En ese punto Estudiantes se cuida un montón. No es un equipo que te va a soltar 7 jugadores al mismo tiempo. Aquíola Sosa y Roleiser con un punta y uno de los laterales, cuando mete a los dos, es un montón. No se anima tanto. Pero no solo contra Boca, en general. Viene haciendo esto. Después de lo que contra los suplentes de Boca en la Bombonera y en un Estudiante que no está en su peor momento de semestre, pero tampoco está en un gran momento, me imagino que va a tener partidos largos, a ver qué Boca, le cuesta mucho el gol. Entonces, un gol no complica mucho. Yo lo veo así.
Sí, yo coincido también con Seba, yo creo que Boca va a tener la pelota, todo el protagonismo, Estudiantes va a esperar. Yo creo que igual los dos, por lo que se juega, van a tratar de equivocarse lo menos posible, y en esos Estudiantes mucho menos va a buscar. No ha jugado bien, de hecho el único partido que yo creo que ha jugado bien Estudiantes en este tramo de la temporada fue con Corinthians, el día que quedó fuera de la Copa Sudamericana. Después le ha costado bastante, y de hecho ahí hubo varios cuestionamientos a Eduardo Domínguez en un momento, y creo que los últimos resultados un poco lo han acomodado, porque ahora ya está quito en la tabla de la Libertadores, en la tabla anual para entrar a Libertadores, pero sí, yo creo que el protagonismo hoy va a ser de Boca, que Estudiantes va a esperar, va a tratar de aprovechar cada error, y teniendo en cuenta también lo que decía Seba, no es un equipo que presione mucho, la ausencia de Casillas se nota mucho en ese sentido, no es lo mismo tenerlo que juegue Sosa y Zucchi. Entonces por ahí, además, una de las cosas claves que tiene Estudiantes es que las figuras de arriba no están bien. Rolleiser en este tramo de la temporada, creo que la primera asistencia que dio en la Copa de la Liga fue el otro día en el cabezazo de Carrillo. Después ha aparecido muy poco, un chico que recordemos que hasta hace poco, de hecho yo lo pedía para Boca, creía que era un jugador que tenía que venir a Boca, y después de todo lo que se habló del mercado de pases, ha bajado mucho y es un jugador muy importante para Estudiantes. Esperemos que no se despierte hoy.
Y perdón, además Estudiantes sabe que tiene dos puntitos. Repito, me parece clave. Estudiantes no nos va a presionar. Porque no lo hizo, no lo puede hacer. Por característica de jugadores, Estudiantes no presiona. Y vamos a ver mucha pelota entre los centrales de Boca, con Estudiantes cortos, presionando en zona media o media baja. Eso, sepámoslo. Mucho de esos partidos que a Boca le cuesta ver. Y el otro, y creo que Estudiantes además sabe que tiene una pelotita a favor, que es la parada. Porque tiene dos centrales,
sí, grandes, en eso.
Tiene a Carrillo, tiene dos buenos lanzadores como Sosa y
Rodríguez. Sí, dos buenos lanzadores. Y Zucchi también.
No hace cerca del área, no darle corner.
Disculpe, y un detalle que hay que tener en cuenta más allá de los 90 minutos. Tanto Estudiantes como Boca son dos de los equipos que más veces han llegado a definiciones por penales en la Copa Argentina. Se plantea un partido más bien cerrado, en el cual existe la posibilidad de que termine el empate y vaya a penales.
Sí, yo igual ese punto creo que lo debe buscar más Boca. Me parece que el hincha Estudiante y la gente Estudiante no tiene grandes experiencias, más allá de que eliminaron a Independiente por penal en esta Copa Argentina, ya vienen de perder con Corinthians, vienen de perder con Argentinos Juniors en alguna Copa de Liga, vienen de perder con Independiente en una Copa de Liga, entonces como que no sé si confían tanto en Andújar como si Boca confía en Chiquito Romero, así que yo creo que a Boca a ese punto le molestaría un poquito menos de ir a penales.
Bueno, liberemos a Pancho, porque se tenía que ir a seguir trabajando. Sí, Flaco, dale la última para Pancho.
No, lo que quería decirle a Pancho y a Seba es que a Estudiantes tampoco le conviene salir a presionar a Boca. Porque Boca, una de las mejores cosas es salir jugando. Después que sale jugando, llega a mitad de cancha, no sabe qué hacer con la pelota. Y ahí es donde el estudiante recupera. A ningún equipo le conviene salir a apretar a Boca, le conviene esperarlo. Que Boca sale y jugar de contragolpe. Y jugar como Estudiante por afuera con algunos de los laterales. Pero después que tenga la pelota, la rolé y la Sosa, y ahí distribuir para afuera. Y apretar la Boca, ¿para qué? Que salga, que venga hasta mitad de cancha, y después Boca dice, Boca no. Y hoy con un delantero solo, con Merentiel, porque para mí Hanson no es delantero, le va a causar menos problemas, porque
sí, yo, no es delantero, yo ni es coincido mejor, que
no es nada.
Yo coincido que en un partido así, como es de esto, como el de hoy, de 90 minutos, donde no tenés que cometer errores, el Estudiante va a apostar a eso, a hacer la iniciativa a Boca, que se exponga a Boca, que no tiene mucha necesidad generalmente, y el Estudiante sabiendo que en algún momento va a tener pelota. Incluso Estudiante te mete el otro día a Defensa y Justicia, le hizo un gol de lateral. Godoy metió el lateral en el área, Carrillo la peinó y en el segundo partido Zapiola la enganchó y hizo el gol. Entonces Estudiante sabe que tiene todos estos detalles para aprovechar y que Boca lo sufre. Entonces me imagino eso, un equipo que va a esperar, que va a hacer la iniciativa Boca y aprovechar los errores y la pelota parada y laterales cuando los tenga a favor.
Perfecto, Pancho, libérate nomás que ya hablamos un rato. Nos quedamos este tramito de aquí al final del programa con Nico, con el Flaco y con Seba. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande, chicos, nos vemos.
Chao, Pancho. Bueno, Nico, maneja vos tranquilo, yo los saludo también a los muchachos. Reiterando, hoy a las 8 de la noche vamos a estar empezando la transmisión desde la cabina en el Estadio Kempes. Ahí voy a estar con Gonzalito Zuli. Un rato antes va a estar Gustavo Pereira con el cronovisor azul y oro. No vino acá todavía a comer porque está preparando el cronovisor. Mirá lo responsable y lo profesional que es Gustavo. Está preparando todo el material para el cronovisor. Cerca de las 6:30 o 7 de la tarde me cruzó la papa frita en medio de la cámara. Va a estar comenzando Gustavo y después, a partir de las 20, la transmisión habitual de Cadena CNS, no con Ángel, sino conmigo en el relato, así que quédense ustedes con el tramo final de programa. Recordamos el equipo que Fafi está... ¿Cómo? Ojo con Langoni, me grita Fafi Pérez. Bueno, tengamos entonces... Bueno, sí.
Sería una buena tengamos, noticia.
Bueno, sí. Y sería dos delanteros, sí. Sí. Por lo menos más definido. Yo creo que Henson...
Con conexión, Marce. Langoni y Merentiel, una dupla que hace mucho no se daba.
Claro. Sí. El tema es que hay que ver cómo está Langoni, ¿no? Si está verdaderamente recuperado o cómo, pero si está en condiciones, si está al 100%, ni hablar que es la opción que Boca tendría que utilizar, Langoni con Merentiel. Pero bueno, sacando esa duda, entonces, pongamos el signo de interrogación en esa posición. Boca, Romero, Advíncula, lo cual es una gran noticia, ¿sí? Advíncula juega con Boca, me parece que es lo mejor de estas horas, sabiendo que el peruano ayer no jugó con su selección, porque recibió tarjeta amarilla en el primero de los partidos de esta fecha FIFA, entonces se liberó para poder entrenar y tener estos días a preparar el partido de esta noche. Los centrales, los dos titulares, Figal, Marcos Rojo, Saracchi ocupando el lugar mientras Fabra no esté. Para mí Fabra este año no juega más, para mí. En la mitad de la cancha, Paul Fernández, X Fernández, el Colo Barco, Bullaude, y entonces ahora pongamos el signo de pregunta, ¿no? Langoni o Hanson, y el otro delantero, sí, obviamente recontra titular definido, ante la ausencia de Cavani, que es Miguel Merentiel. Nico, te dejo el comando del programa hasta el final y les mando un abrazo a todos y los esperamos a la tarde-noche en la transmisión de Cadena Ceray. Abrazo.
Abrazo grande, Marcelo. Antes de que vos te retires, tenemos que decir que Boca oficialmente ya puso la fecha 2 de diciembre como fecha inamovible para que se realicen las elecciones. Como para sacar todas estas expectaciones de que se podía modificar. Desde la cuenta de Boca dicen que va a ser el 2 de diciembre.
Sí, desde la cuenta de Boca, que obviamente lo maneja la lista del oficialismo. Sí, las elecciones están previstas para el 2 de diciembre. Yo tengo la obligación de esperar movimientos potenciales, judiciales, del sector de la oposición. Primero está el paso de la IGJ, la Inspección General de Justicia. Si la IGJ no da lugar al nuevo reclamo del sector de la oposición puede directamente ir a presentarse en la justicia ordinaria y ahí sí veremos qué es lo que pasa si las elecciones se plantean y se realizan, mejor dicho, sí o no el 2 de diciembre. En principio son el 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre, pero por lo menos seamos cautos hasta mitad de la semana que viene, ¿sí? Y después, ojalá, yo lo que quiero es que esto se resuelva lo más rápido posible. El 2 de diciembre, que es lo que ya se informó a todos los socios de Boca, se vote y se elija, que los hinchas tengan la potestad para elegir qué club quieren. ¿Quieren la continuidad con Juan Román Riquelme a la cabeza o quieren el cambio con Andrés Ibarra y la vuelta de Mauricio Macri? Libre albedrío para los socios de Boca que sea en una fecha ya determinada, que no se dé tanta vuelta. El que quiere ir a votar, ir a votar, yo estimo que va a estar el número cercano, 50.000 socios, 104.000 habilitados, me dice Fafi, solamente un cálculo estimativo mío. Yo creo que entre 50 y 52.000 socios se van a acercar a votar el sábado 2 de diciembre, pero bueno, tenemos la obligación de ponerlo por lo menos en una especie de paréntesis esto. ¿Será verdaderamente el 2 de diciembre? Hasta ahora, sí. Veremos cuáles son los movimientos de la semana. Abrazo grande, muchachos. Chao, chao.
Abrazo grande, Marcelo. Muy bien con la aclaración, por supuesto, de la situación que podía tener en cuanto a las elecciones o no. Corresponde para nosotros decir, desde la cuenta oficial del club que maneja una de las listas, pone esa fecha del 2 de diciembre. Es cierto que hay una situación judicial que podría hacer demorar esa fecha, lo cual que por estatuto sería un problema porque esas elecciones se tendrían que dar en las primeras dos semanas de diciembre, y bueno, sabemos que el 9 o el 10 de diciembre es una fecha muy especial para la Argentina en general, en la cual no se pueden hacer ningún tipo de movimientos más allá de la toma de decisiones. Por lo tanto, bueno, veremos qué es lo que ocurre. Ya ha ocurrido en otros clubes que se han demorado las elecciones. Al parecer, desde el punto de vista de la lista de Juan Román Riquelme y Jorge Abramian, ya tienen todo preparado como para que las elecciones se den en la Bombonera el 2 de diciembre. Sí, Flaco,
déjame, Nico.
No, eso, lo que dijiste vos, Nico, lo que dijiste
vos. Cuando se va, primero Flaco, después vos, dale.
Perdón.
No, era justamente lo que vos dijiste, Nico, el tema de la DAIA y eso, porque es un gran caudal de socios, y hay que ver cómo se trata eso, pueden ir a la justicia también, ¿viste? Y es complicado ahí, ¿eh? Si la DAIA va a la justicia, es complicado. Digo que es muy complicado. O sea, hay que tomar con pinzas de esto del 2, ojalá que sea el 2, porque está todo preparado para el 2, pero si la DAIA va a la justicia, puede tomar otro camino, puede cambiar la fecha.
Veremos, pero las fechas serían pocas, tendría que ser el 3. Sí, se va.
No, desde mi lugar puedo sumar dos cosas. Además, digamos, como persona de la comunidad, como miembro de la comunidad judía, conociendo un poco el paño, primero, esto lo digo como persona, de verdad lo digo como persona parte de la comunidad judía, la DAIA, sepamos que tiene, digamos, no es un organismo que no tenga un alineamiento político, tiene un alineamiento político recontra claro, vinculado al macrismo, ¿sí? Pero recontra
claro. Y hay otra lista opositora que no está dentro de del organismo judicial, o sea, están las dos
posiciones bien representadas,
pero
me hago cargo la yo parte decirlo, directiva... Como miembro de la comunidad judía, me hago cargo de decirlo. La DAIA responde y se vincula absolutamente con el macrismo. Más allá de
básicamente eso, porque sus directivas están con varios diputados de allí, es cierto, pero también hay que escuchar que los que no están dentro de la directoria, que también, que es la parte minoritaria de esa asamblea, hay agrupaciones que no responden a esa directiva principal que tiene la DAIA.
No, y más allá de eso, igual que existen mecanismos de elecciones en las que, si se hacen un sábado, para que pueda participar la comunidad judía religiosa ortodoxa, que es la que no participaría en una elección un sábado, se puede hacer, como se hace en otras instituciones, que se convoca el día anterior a votar a los socios de la comunidad judía que así lo deseen, se pone una urna, votan a esa persona en esa urna, y esos votos después se mezclan en diferentes urnas para no hacer digamos, para que no se genere tampoco una cuestión de específico saber de dónde vienen esos votos, pero hay mecanismos que se usan en otras instituciones que permitirían no necesariamente suspender una elección por esto. Y al mismo tiempo darle lugar a esas personas a respetar sus tradiciones y que al mismo tiempo puedan participar del acto democrático. Y del mismo modo, digo, me parece re importante que se respeten las fechas también para todo lo que es socios y socias, especialmente del interior. Digo, ya muchos de que yo, saben, estoy en La Plata, yo estoy una hora nada más de La Bombonera, igual me tengo que organizar para ir, pero tengo un hermano de Mendoza que se está organizando para poder venir a ejercer su derecho democrático, participar en elecciones, y no es lo mismo gestionar un viaje de Mendoza cuando te, digamos, ante posibles cambios de fecha en un marco de diciembre en la Argentina. Así que es muy
importante. Siempre diciembre es complicado en la Argentina, no va a ser la excepción este año. Pero lo importante para saber es que, bueno, según la posición de Boca, hay un 2 de diciembre. Para los que no conozcan la situación de por qué la DAIA está haciendo esta observación para que no se realice el sábado, es porque la comunidad ortodoxa celebra el Shabbat, que le significa que el sábado no pueden, tengo entendido, corregime Seba si me equivoco, no pueden tener contacto con nada eléctrico, tienen que hacer recluirse y no estar en contacto con...
Es un día de descanso.
Situaciones modernas. Un día de descanso. Un día de eso
de descanso,
es...
reflexión, estudio y de no se pueden hacer ciertas cosas, por ejemplo, participar de elecciones.
Sí, flaco.
Sí, chicos, tampoco toda la comunidad de la DAIA vota a Macri y tampoco toda la comunidad de la DAIA vota a Riquelme.
Por no supuesto que no. Difícil. Por eso no está
línea. Un día antes, se quiero ponen las dos boletas.
No, quiero aclarar una cosa. Cuando yo dije la DAIA, no me refiero a la comunidad judía. La comunidad judía es muy amplia. Es enorme la
Argentina. A la institución.
La DAIA es una institución.
La institución.
Una institución que representa a un conjunto de instituciones. Muy amplio, pero que es como...
Claro.
Es una institución que, yo digo, la dirigencia de la DAIA, no toda la
comunidad. Con diferentes ramas. Sí, por eso. Todos votan a uno, ni todos votan al otro.
¿Quiénes son los dirigentes de la...
Entonces hay que ver cómo se maneja eso. Por eso, porque si no estamos
diciendo que toda la DAIA va a votar a Macri, así que no va a ser un problema.
El oficialismo. Perdona, Nico, si no estamos diciendo que toda la DAIA vota a Macri porque...
No,
Macri,
no.
Pero hay gran parte y entonces el oficialismo no quiere hacer las elecciones otro día que no sea el 2 para que no voten todos. Pero no, la DAIA está dividida mucho tiempo y hay mucha gente que vota por Riquelme y mucha gente que vota por Macri. Es eso, se puede solucionar si hay un poco de cabeza y de ganas, se puede solucionar. Se hace como dijo Seba, se vota un día antes, se ponen las dos boletas, se ponen las dos urnas, listo, estos fueron los votos que sacamos de acá, chao. Y se acaba, no hay tanta vuelta. No hay mucha vuelta para esto.
Lo importante, Flaco, lo decíamos. Sí, por lo menos esto es importante aclararlo, y también es importante aclarar, Roger Waters no va a tocar en la bombonera, de manera que tampoco sería un inconveniente para la DAIA eso que ocurra el sábado. Veremos el tema con lo de las elecciones. Vamos a hacer un pequeño corte, porque no vendimos hace un montón de tiempo, hace un par de días, y creo que es una gran oportunidad para un par de minutos para agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciantes, siempre y cuando, por supuesto, sepan que hay un montón de gente que viaja a Córdoba, ya lo vieron a Zuri, ya lo vieron a Fafi, sobre todo a Marcelo, todo el equipo de Cadenas en EICE, para poder hacer la transmisión, y eso es gracias a ustedes. A ustedes, por supuesto, y por eso tenemos nuestro canal de pago a través de Mercado Pago en boca.cadena.ceneice para colaborar con Cadena Ceneice. Ya saben, ahí en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice, el código QR, por supuesto, en PayPal para la gente del exterior, para los que quieran enviar dólares. Veremos si hay trabas o no para tener dólares. Esto es todo un misterio que podemos tener, pero lo suerte es que el QR está ahí, cerca de mi barbita, para poder indicar dónde pueden dejar allí, por supuesto, su colaboración. Ya saben que se han sorteado todo el 1000x1000, ya está loteado, como si fuera un mar, así, todo, cada uno de los 1000 números, de manera que en el 1000x1000 van a poder tener el sorteo, que va a ser el viernes en Entre Bosteros. Esto lo va a anunciar después Marcelo, pero va a ser el viernes en Entre Bosteros, ahí se va a dar, por supuesto, el sorteo donde se sortea la camiseta de Cavani con la firma de todo el plantel y la firma de Juan Román Riquelme en una camiseta, todas con tela jugador. Dicho esto, vamos a una pequeña pausa y retornamos con Cadena Ceneice en Conectados al Mediodía.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Ceneice, la radio de Boca.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado, acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Las Malvinas celebra su aniversario y premia a sus clientes con espectaculares ofertas e importantes premios. Todo, todo, hasta un 40% de descuento más 30 cuotas fijas. Las Malvinas, 66 años junto a los santiagueños.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena CNC. La radio de Boca.
Seguimos entonces con Cadena CNC conectados al mediodía, por supuesto, última media hora del programa. Ya tuvimos, por supuesto, Marcelo, ya tuvimos las declaraciones de Papi que pone en duda el posible equipo que uno ya tenía confirmado. Habría que hablar de justamente los dos cambios que venían sorprendiendo, que es el de Ullaude como volante ofensivo y Hanson acompañando a Merentiel. Esto puede traer alguna duda con la llegada de Langoni, la de Medina. Lo voy a dar a mí, nos vamos a entrar seguramente a último momento, esto seguramente cuando esté ya la transmisión de Cadena CNS, así que Flaco, Seba, les comento cuáles pueden ser las diferencias que puede estar observando Errón en el equipo para estar pensando en las dudas entre Medina con Ullaude o Langoni con Hanson. ¿Qué cosas se pueden modificar, Flaco?
No, yo creo que con Medina no hay duda. Para mí Medina viene de jugar muchos partidos seguidos, está cansado y aparte hoy, ¿de qué lo pones a Medina? Para poner a Medina le tenés que sacar un poco de protagonismo lo tenés que sacar el Colo Barco directamente, o ya que no juegue Ullaude, o armar el mediocampo de otra manera y sacarlo a Paul. Cosas que creo que no pueden pasar. A mí lo que más me tenía preocupado es que Ullaude necesita minutos, necesita jugar. Si Medina está cansado, está bien que juegue Ullaude. Pero Ullaude que juegue de Ullaude. Y si tiene que jugar Medina, que juegue de Medina, no de Medina de 8. No sirve. A mí lo que más me preocupa es el tema Hanson. Hoy Boca tiene que ganar. Hoy es una final. Hoy Boca no puede dejar de pasar este partido. Boca este partido lo tiene que ganar sea como sea. Y por eso a mí me extraña que Boca no juegue con dos delanteros o con tres delanteros. Y ponga Hanson. Merentiel y Hanson. Yo no sé si Langoni está bien, si Briasco está bien, si Benedetto está bien. Pero poner a Hanson... Yo arriesgaría con cualquier otro delantero, porque Hanson es un volante más. No es un delantero. Y bueno,
hay que ver cómo lo hace jugar, Flaco, ¿no? Hanson normalmente juega de extremo. El hecho de que Almirón lo haya puesto allí no significa que Ron lo esté pensando más en volantear.
Termina volantear, Nico. Termina volanteando. La esencia de él es volanteando. Hoy juegas con un delantero solo. Juegas con Merentiel. Los otros son todas mentiras. No es que llegan cuando llegan los volantes llegan al área, pero no definen como delanteros. ¿Está? Entonces, de delantero, poneme delanteros a mí. No me pongas a Hanson media punta, que puede. Sí, te puede hacer tres goles. Y ojalá que si juega Hanson que haga tres goles. Pero no es delantero, ni media punta. ¿Está? Es un volante más. Es un volante más. Es más, ahí donde lo tenés, pones a Hanson. Si vos lo pones abierto por la derecha o abierto por la izquierda, no te sirve para nada Hanson ahí. No te, como lo ponías a Paul Fernández, abierto por derecha, no te sirve para nada. No te sirven. A mí poneme delantero, no me pongas inventos. ¿Entendés? No me pongas inventos. Porque Hanson no va ahí, y menos con Merentiel. Menos con Merentiel. Se van a chocar, Hanson lo va a chocar, le va a sacar espacio. ¿Entendés? Poneme delantero, que el delantero sabe el espacio que está ocupando el otro. Delantero, dónde tiene que picar, dónde dejar el espacio al delantero. El volante eso no lo tiene claro. No lo tiene claro. A mí poneme dos delanteros y a Hanson un poco más atrás, sí, te admito, todo. Dale libertad a Hanson ahí. Pero ahí donde lo van a poner, no, al pedo, para que si ya demostró que ahí no sirve. Ahí es más de lo mismo, es como un vaso de agua, no te hace ni bien ni mal, Hanson.
Seguro, flaco, veremos cómo es. Yo creo que Hanson va a cumplir esa función de delantero, pero cuando Fafi me mencionó a Langoni, a mí los ojitos me empezaron a brillar. No sé si pensás lo mismo, Seba. A ver, vamos ahí con el, perdón, con el audio, esperamos a Seba. Sí, ahí está, perfecto.
No, primero sí, quiero volver un segundito a lo de los volantes. A mí lo que me pasa es que yo demasiadas veces vi que se presentaba que Boca iba a jugar con tres volantes y un enganche, y cuando yo voy a la cancha o veo el partido por la tele, me termino encontrando que Boca viene jugando más 4-2-2-2 que 3-1-2, si se quiere entender la figura, ¿sí? El cuadrado del medio está puesto más con dos volantes en primera línea y dos volantes en segunda, Paul y X, idealmente en primera línea, y Medina Barco en la segunda, a una misma altura, y los dos cerrándose. Barco es más rebelde que Medina, si se quiere. Entonces, aparece por cualquier lado, porque él tiene esa cuestión de romper con los esquemas, ¿sí? Pero es casi un doble enganche detrás de adelante de un doble cinco. Para mí, es más un doble enganche adelante de un doble 5 que 4 en línea. Yo no, digamos, Boca cuando pierde la pelota retrocede con 4 en línea, pero cuando tiene la pelota, ni Barco juega pegado a la línea, ni Medina juega pegado a la línea. La diferencia es dos cosas. Perdón, y esto lo vi el otro día incluso, cuando entró Saralegui contra Newell's, que yo pensé que iba a entrar más de 8, y jugó muchas veces más pegado a Paul Fernández que bien abierto sobre la banda. Boca no tiene un 8 que juegue bien abierto sobre la banda. ¿Cuál es? La diferencia que tiene es que por banda izquierda, Barco se tira mucho más a la banda con más facilidad que Medina, que a veces va por adentro y va por afuera, y que Saracchi pasa mucho más que Advíncula, o Fabra pasa mucho más que Advíncula. No es porque Advíncula no pase, es que el 3 pasa en todos los tiros en Boca. Entonces, entre que Barco se tira hacia la izquierda, Saracchi pasa más que Advíncula, y Hanson tiende a ir más por izquierda que por derecha, creo que a vos, Hanson, o en general el juego de Boca, termina tirándose casi en el 80% del ataque por izquierda. Digamos, o ataca por el centro o ataca por izquierda, y no abre bien la cancha por derecha. Ahí el detallecito de quizá lo que pueda cambiar Hanson respecto de Langoni también. Langoni puede jugar de doble punta con Merentiel, y puede de a ratos abrirse por derecha picándole a la espalda de Benedetti, que también es un lateral que pasa mucho al ataque. Hanson, yo no lo veo mal igual detrás de un 9. Vélez lo hizo y lo hizo muy bien. Jugando casi en 4-2-3-1. No,
pero dos delanteros. Dos delanteros.
Claro, pero él jugó en un 4-2-3-1 atrás de un 9 en Vélez. Si los que van por afuera llegan mucho, puede acompañar bien. Pero me parece que Hanson va al centro o a la izquierda, donde Boca ya tiene a Barco y a Saracchi. Claro. Y me interesaría pensar, digamos, me interesa que Langoni, creo que es más picante, es más veloz para atacar a los centrales de Estudiantes. que lo puede complicar. Las diagonales de Langoni siempre complican, y más a los centrales de Estudiantes, que con los dos laterales que pasan, como explicó Pancho, dejan esos espacios. Y la velocidad de Langoni los obliga a los centrales a salirse hacia los costados, que es lo peor que le puedes hacer a un central de 1.95 y pesado. Así que sí, a mí me interesaría, porque creo que si está bien, es un salto de calidad.
Sí, está muy pasa? Bien, también, Seba. Sí, Flaco.
Perdona, Nico, ¿sabes lo que pasa también, Seba? Que los últimos partidos, Bullaude jugó por la derecha, tampoco jugó por la izquierda, porque para mí es Bullaude, ¿sí? Paul, X y Barco. Porque no, sí, lo van a sacar a Paul Fernández de la mitad de cancha. No lo van a abrir al costado, porque no puede más. No puede más.
De hecho,
se lo van a tirar al medio.
Claro, incluso contra Newell's jugó adelante de Paul Fernández, casi en un doble 5, con Medina a la derecha y Barco a la izquierda, y tampoco funcionó Bullaude en ese doble 5.
Claro.
Tuvo un partido muy flojo, o sea, casi no participó en el partido contra Newell's.
Malo.
Fue testimonial en la cancha.
Sí, yo te decía, Seba, en ese sentido, que yo confiaba, más allá de las virtudes tácticas de uno u otro en cuanto a las variantes, en la conexión que habían tenido en su momento, cuando el técnico era Ibarra, cuando jugaron Langoni y Menetti, no sé si llegó a estar con Ibarra, creo que sí. Ahora me estoy poniendo a pensar que llegó hasta de Almirón. Pero esa conexión me parece que es importante que la vuelva a repetir Boca. Y se había perdido, porque algo, creo que los unió Almirón en algún momento, ahora si me da por la memoria, y eso no perduró. Entonces estaría interesante que ahora, con esto que nos tira Fafi, que se vuelva a recuperar. La única duda que tengo
es... Vélez.
Exactamente. Y los pocos minutos que estuvieron en los últimos partidos, claro, también hicieron una jugada parecida y terminó en posición adelantada. Y
sí,
finalmente no convirtió. Exactamente, ese partido con Racing. Mi pregunta es, la duda está en por qué Langoni no está 100% físicamente como lo querría Herrón. ¿O es una decisión táctica que esté todavía esa duda, Flaco?
Yo no creo que sea... A ver, acá no. Yo creo que hoy Herrón lo que tiene que hacer es poner a los que están mejor. Él no puede armar algo tácticamente, ni puede armar nada. Él tiene que armar lo mejor y en los puestos que sean. Porque él no puede, si va... Yo que sé, dirige hoy... Dirige la final de la Copa Argentina y en el medio dirige contra Godoy Cruz el domingo. Tiene que decir, bueno, a ver, ¿quiénes están bien? Este, ¿en qué puesto juegan? Así, así, así. Bueno, dale, muchachos, salimos. Él hoy no puede inventar nada, Herrón. Es más, yo si fuera Herrón, vuelvo a cosas que ya estaban armadas, como Weigand Advíncula. Porque hoy, vamos a poner que juegue Bullaude por ese sector de Advíncula, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién marca cuando Advíncula se va al ataque? Porque seguramente ahí Estudiantes le va a poner a alguno de los dos volantes, o le va a poner a Sosa o a Roleiser ahí, para que Advíncula no suba tanto, porque acá qué importa que suba. A mí no me importa que suba tanto Sarache, a mí me importa que suba Advíncula.
Sí, igual que justo le va creo a poner que eso marcaba Pancho. A mí no me preocupa tanto la espalda de Advíncula porque Zapiola, que es el que más va por izquierda, no va tanto por afuera. Sosa no va, no te va a ganar, sí, digamos, Sosa es un fenómeno, pero no les va a ganar en velocidad a los 37 años. No, nunca fue un jugador muy rápido, menos hoy. Entonces, creo que en ese sentido Boca para los contragolpes es más por adentro donde se tiene que cuidar el costado de Paul Fernández, la espalda de Paul. Me parece ese es el lugar más a cuidar.
Ese espacio.
Y no tanto la espalda de Advíncula. Creo que Advíncula se puede ir con cierta tranquilidad.
A la derecha de Paul es el lugar. Yo te digo, la espalda de Advíncula, porque es a la derecha de Paul. A la derecha de Paul. Ahí va a haber un hueco que no lo va a cubrir nadie. Y lo van a encarar a Figal. Porque ahí lo pones a Sosa o a Rueiser. ¿Sí? Y los dos tienen buen pie. Y de ahí cualquiera de los dos te puede meter un zapatazo, tanto al arco como para habilitar a alguien. Ese es el espacio. que hay que tener cuidado. Porque después X, el Colo Barco, por el otro lado están bien, con Zarachi también, porque todos tienen dinámica. ¿Está bien? Pero por ese lado, si vos lo parás a Bouchaud de 8, de doble 5 a Paul, ninguno de los dos tiene la dinámica correspondiente para cubrir ese espacio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es ahí el espacio que puede fallar. Después no cambia. Por eso lo ponían a Medina ahí. Porque Medina lo arruinaron jugando de ahí de 8, pero por lo menos tiene la dinámica de ir y venir. Pero le arruinaron la llegada al área, le arruinaron el gol, le arruinaron el manejo de pelota, le arruinaron todo. Pero era el único que tiene ida y vuelta. Porque Bouchaud no lo tiene, Paul no lo tiene y después no tiene más a nadie.
Yo creo que todo esto va a depender en cómo se ubiquen X y Paul. Yo sigo insistiendo, pero no va a ocurrir, que a mí me gustaría que Boca forme un cuadrado en la mitad de la cancha. Que Barco y Medina, o en este caso Bouchaud, se encarguen un poco más de la parte ofensiva y que se repartan un poco más en un estilo de, y abro muchas comillas, doble 5 entre Poli y X, y creo que se podrían manejar mucho mejor para dejarle el espacio a los laterales. Pero me parece que más la idea de un enganche, que es algo que le gusta a Ron, es algo que no vimos en ninguno de los partidos, porque lo intentó con Newell's, y no se observó un enganche propiamente dicho que tuviera las riendas del juego. Esto ocurre porque Boca se desacostumbró a utilizar un enlace o un enganche, como bien podía ser en el pasado, desde la época de Almirón, y ahora que Ron lo quiere traer, es como que el equipo tiene que reacomodarse esa idea, Seba.
Yo creo que hay dos cuestiones. O sea, para mí Barco está jugando, o sea, repito, para mí Boca no viene jugando con enganche, sino con dos volantes, y dos volantes de adelante más libres, pero tampoco es un 4-4-2 en línea. O sea, yo no lo veo a Medina pegado a una banda y a Barco pegado a la otra, en un 4-4-2 más clásico, donde el 8 y el 11 te hacen el recorrido así por las bandas, son gente rápida que va y vuelve. Yo veo que se cierran todo el tiempo. De hecho, yo las pocas veces que lo vi compartir cancha a Taborda, que es el más enganche clásico, me parece, de los jugadores de Boca, con Barco, creo que se pisaron. Los pocos minutos que compartieron Barco y Taborda, siento que se pisaron bastante, porque Barco arranca desde la izquierda, pero termina de enganche. Barco, de hecho, claro, la otra vuelta veía algunas jugadas de Rolleiser en Estudiantes. En un partido de Estudiantes juega de visitante, juega 4-4-1-1 con Rolleiser atrás de un 9, y pisaba en las mismas zonas en las que pisa Barco en Boca, y con movimientos similares. Entonces Barco termina llegando a ese lugar como un enganche. Lo que nos pasó es que, y creo que ahí lo que marca el Flaco, lo que no logramos nunca, o casi nunca, fue que Medina haga lo mismo por banda derecha, de poder jugar por banda derecha, pero terminar pisando hacia adentro como enganche, porque quizás porque la víncula no pasa tanto como Zarachi, entonces Medina tiene que abrirse más, o quizás porque los dos puntas, ninguno, por ahí si tuviera Langoni, que de rato se puede tirar a la derecha, le abre la banda derecha para que Medina se cierre. Recuerden que esos partidos de Medina tampoco fue un enganche, fue un 4-2-3-1, donde Medina estaba delante de un doble 5, pero no en un enganche clásico, sino llegando mucho al área, con mucha responsabilidad de pisar el área, y mucha responsabilidad en la presión alta. Creo que nunca nadie le cubrió bien la banda derecha a Medina para que él pise con libertad hacia adentro, y también hay que decirlo, Medina bajó el nivel, claro. Y los jugadores tienen momentos, y el momento de Medina, que hace un mes y medio, cada vez que paraba la pelota, la paraba bien recibiendo de frente, y de repente en el último mes le está costando mucho más. Y son cosas que pasan. Y hay que adaptarse a los momentos de los jugadores.
Bien, ya vamos cerrando la mitad de la cancha. La intuición, escuchando un poco lo de Fafi y todo, Flaco, ¿pensás que este equipo que nos dijeron que estaba confirmado va a tener alguna modificación o no? ¿O simplemente es alguna duda momentánea?
Mirá, Fafi dijo que Errón jugaba 4, ¿no? 4-3-2-1, creo, no sé, algo así. 4-3-1-2, ¿no? Un enganche y dos delanteros. ¿Sí? Y hoy en este equipo yo veo un delantero solo que es Merentiel. ¿Te contesto la pregunta, sí?
Excelente.
Te está traicionando él.
Eso me parece muy bien. Vamos a ver qué es lo que determina. Por supuesto, vamos a decir los posibles equipos que tenga con Estudiantes. Como bien nos decía Pancho en su informe, Estudiantes le ganó a Sarmiento, le ganó a Defensa y Justicia, le ganó a Central Córdoba. Viene de dos partidos ganados después del empate ante Boca. Disculpen, llegó el polvillo para estornudar, no es primavera, pero más o menos me llega así. Boca viene de ganarle a Newell's 1-0 y empató con San Lorenzo 1-0, empató con San Lorenzo 1-1, por supuesto, después de la final del Maracaná. Estudiantes en un principio iría con Andújar, Godoy Núñez, Ahí Romero, Gastón Benedetti, José Sosa, El Corcho Rodríguez, Zucchi, Rol Geiser, Zapiola y Carrillo, el equipo de Oro Domínguez. Boca, de no mediar modificaciones, Romero, Advíncula, Figal, Rojo, Sarachi, Medina, Paul Fernández, X Fernández, Valentín Barco, Hanson, Olangoni y Miguel Germán Entiel. Medina por el momento no está mencionado. El árbitro será Yael Falcón Pérez. Se jugará en el Mario Kempes, en donde Boca ya ha jugado 5 partidos por Copa Argentina. Ya ha jugado una semifinal con Lanús en 2015 y obtuvo la victoria. Un saludo muy grande para Seba. Gracias por la presentación, se te extrañaba y la verdad que siempre es un placer escucharte porque uno aprende cada vez que te escucha.
Gracias, gracias. Voy a estar volviendo, espero sobre todo en diciembre, sé que ahora se vienen los tiempos sin fútbol, son los que más extrañamos y todo. Bueno, la vida laboral se hace a veces complicada, estoy a pocos días de defender tesis de maestría, estuve con también trabajo de tesis doctoral, estoy a full, pero bueno, estaba con ganas de pasarme por acá. Seguramente pase de nuevo también para que hablemos un poquito de las elecciones antes del 2 de diciembre, y el 2 voy a estar en la Bombonera como socio, y también lo pasaré a saludar y podremos charlar un poco ahí.
Allí estaremos para cubrir seguramente las elecciones, uno también es socio y también hará el voto, y es importante que tengas tu tesis y que puedas terminar antes de que se transforme en un voucher. Abrazo grande, Seba.
Gracias.
Flaco, no quiero que te vayas porque te tengo una pequeña sorpresa, capaz vos no la recordás, pero la historia de Boca nos lo recuerda. El 22 de noviembre, pero de 1987... Vos jugaste tu último partido con la camiseta de Boca.
Puede ser.
Bueno, un partido en el Monumental. El árbitro era Lustó. Jugabas con Gennaro, Abramovich, Chufo, Rabina, Melgar, Carrizo, Villarreal, Rinaldi, Gutiérrez y Comitas. Ese fue el equipo en el cual vos fuiste titular en ese equipo. Después ingresaría esta fusa por Rinaldi. Lo dirigía el Toto Lorenzo. Los goles de Boca habían sido de Rinaldi de cabeza a los dos. Después, bueno, River consigue 87 el gol con Palma y lamentablemente Coma desvía un penal. No es lo más importante el resultado, lo que quería hacer es que quería darte un momento importante. No sé si vos sabías que este iba a ser tu último partido o no, pero contame las sensaciones porque este es uno de los 23 partidos que jugaste.
No, sí, lo sabía, Nico, porque yo ya venía con problemas con Heller. O sea, no había arreglado mi contrato. Y sabía que no iba a jugar más, porque él me lo dijo. Y entonces lo sabía, sí, pero a ver, que te lo diga. Después nunca sabés, porque siempre después hay lesionados, hay gente que falta, hay gente que no está disponible en ese momento para jugar, y aparece jugando, como fue ese partido. Yo sabía del momento que no arreglé contrato con Heller que no iba a jugar más. Él me lo dijo, mirá que no vas a jugar más. Bueno, le digo, veremos. Y jugué después.
De hecho, había jugado ese partido de Newell's y en mayo, y pasaron una cantidad importante.
No,
de
después meses, vino Menotti. No, después vino. A ver, yo no había arreglado contrato y después vino Menotti y me preguntó, ¿viste? ¿Qué pasaba conmigo? Y yo le comenté, mire, César, me quieren pagar menos de lo que ganaba el año pasado. Y por eso no arreglé contrato, le digo. Simplemente por eso. Y
Menotti
me dice, bueno, tuviste... no, yo voy a hablar porque yo le podía jugar de un montón de puestos. Yo le podía jugar de 2, de 6, de 5, de 8, ¿viste? Y estaba bien físicamente, estaba jugando bien. Y bueno, y Menotti me puso un montón de partidos, así. Pero bueno, es así, la historia es esa. Pasa esas cosas a veces en los clubes con los pibes, porque nosotros éramos pibes, ¿no? Y bueno, y Boca necesitaba traer jugadores y le pagaba poco a los pibes y yo no iba a arreglar. Aparte yo venía a jugar en una selección juvenil en ese momento y era por escalas antes los contratos y me parecía que era por lo que había hablado con mis compañeros antes de arreglar el contrato, uno siempre le pregunta a los más grandes, ¿qué te parece? Y bueno, y era el momento de pegar un salto. Y no me lo dieron, entonces me pareció injusto. Y en mi rebeldía de juventud, dije que no iba a arreglar contrato. Estuve peleado más de un año con mi viejo, por eso. Porque le dije a Heller, le había dicho, no, usted está loco, usted no sabe cuánto cobro yo, ni vio mi contrato. Y el tipo me ofrecía menos plata, ¿viste? Entonces dije, no, mira, no firmo, listo, listo. Y mi viejo me dice... ¿Cómo le vas a contestar así al presidente de Boca? Y le digo, sí, pero este presidente de Boca me quiere pagar menos de lo que yo gano. Ni lo que gano me quiere pagar. ¿Viste? Entonces, listo, ya está. Fue así. Pero bueno, son entiendo. Cosas que pasan en el fútbol. Por ahí la gente no lo entiende, pero... yo qué sé. Es así. Es eso. Y bueno, y sí, fue el último partido. Como todo, y fue un clásico, así que imagínate, ¿no? O sea, era un capricho más que un mal rendimiento, Nico. Porque si vos estás mal, no jugás un clásico.
Comprendo. Vamos con la imagen anterior, Flaco. Necesito, porque también se cumplió hace poco un aniversario de ese partido del 8 de julio. Poneme la imagen de vuelta, tanto a Nico como a Mati, por favor, la que habíamos puesto allí de la camiseta, el famoso partido entre Boca y Atlanta que se juega ese 8 de julio del 84. ¿Te acordás el equipo?
Sí, claro, sí. Sí, hace poco nos hicieron un asado la gente de cultura, los historiadores, que siempre estuvieron comprometidos con nosotros y siempre nos han dicho que tenían que hacer un homenaje, y lo tenían haciendo un asado. Al arco estaba Tato Medina, que es el arquero, el capitán que está a la derecha de Tato es Marco Dos Santos, Javier
Javier Franco,
justo está hablando con él, Javier Franco, Manfredi, ahí está La Torre y creo que está Denis Ramírez, Tuta Torre,
Jorge Valle, La Torre, Luchena, Tesone,
Tuta Torre, sí, Tuta. Está Tuta y La Correcto. Torre, el 3 y Tuta. Después al lado está Correcto. Gabriel Vales, Peruchena, Tesone y yo el último que está echado abajo de Denis Ramírez. Sí, lindo eso. Lindo. A ver, también en ese momento en Boca pasaban cosas. Ahí pasó, era la huelga de jugadores, la huelga de todo el personal que tenía sueldo en Boca porque nadie cobraba realmente. Ahí no solo los jugadores. Sino todo el personal, toda la gente que trabajaba en Boca, desde los que cuidaban la cancha hasta el utilero. Pasó eso. Entonces los jugadores se cansaron de que les den pagaré y no levantarlo nunca al club, hasta que un día dijeron, bueno, no jugamos. Es más, nosotros concentramos esa noche con los jugadores de primera. En la Candela había lugar para todos y estamos concentrados nosotros y los jugadores de primera. Y la anécdota es que siempre te dicen, bueno, vengan a concentrar y que comen acá todo, ¿viste? La comida de anterior al partido, ¿viste? Que no puede comer una milanesa con papa frita la noche anterior.
La nutricionista le diría que no.
Claro. Y nos dijeron, vengan comidos directamente para dormir y tampoco ahí sabíamos si íbamos a jugar, porque nosotros llegamos y decían los muchachos de primera, nos dijeron nosotros tenemos que esperar hasta el mediodía a ver si no traen el dinero y nos levantan los pagarés. Así que recién para el mediodía nos enteramos que nosotros jugábamos. Cuando nos levantamos a la mañana, desayunábamos con los muchachos de primera y seguían hablando, ¿no? Mira, todavía no, ya nos dijeron que esperemos hasta el mediodía. Algunos almorzaron con nosotros y otros ya se habían ido, pero hasta las 12 del mediodía se partió, que fue a las 3, 4 de la tarde. Se suspendió 45 minutos porque tuvieron que ir a buscar a la Candela las camisetas blancas que no había. Pero hasta esa hora no sabíamos si jugábamos nosotros o quién jugaba. Así fue ese.
¿Había un equipo armado, Flaco? ¿Ya tenía una idea o simplemente fue en el mediodía y empezaron a poner los nombres uno por uno?
No, Nico, porque ahí hay mezclado categorías 64 y 65. Ahí se citaron a los muchachos y nosotros nos conocíamos de jugar en contra 64, por ejemplo. Ahí tenés 64 a Javier Franco, a Marco Dos Santos, a La Torre y a Vale y a Tesone. Los demás somos todos clases 65. Que no, nunca habíamos jugado juntos, ¿eh? Nunca. Creo que el único que había jugado en primera era Denis Ramírez. Después los demás ninguno jugó en primera y había jugado anteriormente. Yo recién empezaba a entrenar con primera. Había jugado 2 o 3 partidos en primera, pero éramos los únicos dos. Después los demás, todos chicos éramos todos pibes de las inferiores. De inferiores de Boca. Y nunca entrenábamos juntos, nos conocíamos todos. Pero no, jugar juntos así como equipo, Boca forma así, no, nunca. Después ya la primera vez.
Qué locura, Flaco. ¿Vos te das cuenta que viviste esta situación y tuviste como técnicos? Déjame ver si yo recuerdo. A Di Stéfano, a Menotti y al Toto Lorenzo. ¿Qué se siente todo eso?
Al Toto Lorenzo. Claro. Y a Pastoriza.
Claro, digamos,
porque yo en el 87 jugué el último partido con River, pero hasta junio. Claro, sí. Y sí, Nico, pero también lo tuve a Marito Sanabria, a Pancho, a Lever, a Chapa Suñé, ¿viste? A Dino Sani. O sea, pasaron un montón de técnicos. Te puedo decir, nosotros pasamos esos 4 años que yo estuve, 5, y pasaron 9 o 10 técnicos.
Y te hablan de que es una crisis no ganar una final, ¿no?
Claro, ¿y cómo vas a ganarla? ¿Cómo vas a ganarla? Y por eso después viene el título ese que se festejó tanto.
Esta es la historia, después la vino, contamos.
Flaco. Después vino el Flaco Menotti y lo ordenó un poquito, en el 85. Sí. Decime, Nico, no te escuché bien.
No, decíamos, contamos esta historia para que la gente que solamente sabe de triunfos o de si clasifica Copa Libertadores o no, que yo entiendo que es importante, que han cambiado los tiempos, pero también sepan de dónde proviene Boca, que ha pasado pálidas en serio, y pregúntenle al Flaco si Boca ha pasado pálidas en serio, y a los hinchas que estuvieron en los 80, como para tener una idea de que no siempre se puede ganar, no siempre se puede estar en lo más arriba, y es lo que aspira a Boca, pero también con los pies en la tierra sabiendo de dónde se proviene, y el Flaco es un gran ejemplo de eso. Quería hacerte este pequeño homenaje, tenía un montón de cosas para Don Dato,
Nico,
pero cuando vi dije, esto solo.
Sí. Yo te voy a contar algo, Nico, mira, en esa época, fin del 83, principio del 84 y casi todo el 84, nosotros llamamos por teléfono a las 8 de la mañana a Marito Sanabria o a Lever o a Pancho Sales, decíamos, Pancho, ¿hoy dónde entrenamos? Porque no había un lugar fijo para entrenar. ¿Se entiende? No había un lugar fijo para entrenar. Y entrenábamos, no sé qué, en el circuito KDT, o no sé, en el centro Ator, ¿no? Había un montón de lados, no sé, había muchos lados y tenías que irte hasta ahí y no sabías una hora antes o una hora y media antes de ir a entrenar. Mirá, y estaba Pancho, el Ever y Marito Sanabria y el profe Callase, que se llevaban la ropa, uno se llevaba los botines para limpiarlo. Por ejemplo, el profe Callase se llevaba los botines y le pasaba el cepillo y lo limpiaba todo. Marito Sanabria se llevaba las toallas a un lavadero. Al otro lavadero, el Ever Mastrangelo lo llevaba la ropa de entrenamiento. Y a veces nosotros nos llevábamos los botines para limpiar nuestros botines, por ejemplo, ¿viste? O las vendas para lavar nuestras vendas, pero no había. Era todo así, era pulmón de verdad, ¿viste? Había que querer a Boca demasiado. Había mucha gente, ¿viste? Hoy, no sé, yo, por eso yo soy tan agradecido de Pancho, de Lever, de Marito, de Profe Callase y toda esa gente, porque esa gente puso el lomo de verdad, ¿viste? De Ernesto Grillo y el Lever y Gonzalito. Le pagaban la comida a los pibes de la Candela, porque no tenían para morfar. Ese partido del Fibronazo, había pibes que vivían en la Candela y que no venían morfando o comían un plato de fideo por día, porque no tenían ni para comer. Y no tenían ropa para entrenar. No había ropa para entrenar, Nico. Hay una foto en el gráfico muy, muy evidente que dice que llegó la carne a la Candela y uno de los muchachos, creo que es el Tato Medina, que está ahí de arquero, mostrando un churrasco que iban a comer carne. No, hay cada historia, Nico, vos no sabés. No, dormían vestidos los pibes. Se ponían las medias de jugador, atadas acá en el cuello, como bufanda. ¿No? Hay cosas, ¿viste? Que vos ves a Boca hoy y decís, y se lo contás a algunos pibes jóvenes esto, y te quiere matar, y se quiere matar. No, Boca no es eso, me está mintiendo. No, y pasó todo eso, y pasaban esas cosas. Es una locura. Mirá, íbamos a cobrar, cuando a veces jugamos reserva, íbamos a cobrar los premios de reserva, de partido ganado, todo eso. Y la gente que trabajaba ahí en contaduría de Boca, a veces se ponía a llorar porque no había plata para decir, sí, te tengo que pagar, pero no tengo plata, ¿cómo hago? ¿Viste? Bastante duro, ¿viste? Fue esa época. Después todo muy lindo, todo hoy con los títulos, con todo lo de Boca y todo. Es bárbaro. Yo a veces veo, viste que a veces hago el programa ahí en el consultorio médico y veo a los chicos, los más chiquititos de todos, los de 5 años, 6 años, con toda la ropita de Boca, bien vestidito, bien presentable. Y es un orgullo, viste. Y yo le digo a los pibes, miren, le mando esta foto, viste, a los pibes de la Candela. Y vino y dice, ah, qué bueno, mirá qué lindo. Qué época rara nos tocó a nosotros, ¿por qué no nos toca esa época ahora, viste? Pero es muy lindo. Pero el crecimiento del club es maravilloso. Yo vi la Bombonera casi caerse a pedazos, Nico. Toda despintada, toda fea. Y ahora tenemos una cancha, está bien, la gente no entra, todo eso. Pero ¿saben lo que era eso? Yo vi adentro, abajo los pasillos. No había agua caliente. Ah, bueno. ¿Qué querés?
Por suerte ha cambiado todo esto, flaco. Quería llevar una imagen más. No sé si la llevó la gente de la gente de producción, porque vos mencionaste una foto famosa del gráfico. Vamos a ver si la tenemos allí, si me la pueden observar, que es la que llegó a la carne. La pude sacar gracias a Imborrable Boca, si no, ahí la van a poder observar. Si la tienen, si no, no importa, era simplemente para ilustrar justamente esa imagen que estaba con un churrasco diciendo. Llegó la carne a la Candela. Para los que no conozcan, la Candela era el centro de entrenamiento de Boca que se tenía allí allí a las afueras de San Justo, donde se entrenaba Boca hasta hace poco. Flaco, vamos cerrando. Quería hacerte este pequeño regalito para que sepas que sos un pedazo importante en la historia de Boca. De las historias que son importantes para después llegar a lo más grande. Te mando un abrazo.
Claro, Nico, muchas gracias. Pero esto es lo que hace grande a Boca. Esto es lo que hace grande a Boca. Es eso. No es otra cosa, ¿eh? Por eso somos Boca. Por eso somos el club más grande. Por eso la gente llena las plazas de Copacabana, llena donde tiene que llenar. Porque siempre fue Boca, fue eso. Fue eso. Y para nosotros, fue buenísimo. Aunque tuvimos las carencias que tuvimos, las cosas que pasamos. Era eso, no había otra cosa. Era Boca. Y listo, y se acababa, ¿viste? Así que, Nico, dale, no te robo más tiempo. Muchas gracias por todo, Nico.
Te agradezco. No, un placer y te aseguro de que yo tengo que contener un poquito las lágrimas. Fue una semana muy emocional en muchos aspectos, así que recordar las cosas lindas y saber que se estuvo en situaciones complicadas para poder salir adelante es parte de ser hincha de Boca. Te mando un abrazo grande, Flaco.
Abrazo para vos, Nico.
terminamos un poco con emoción, por más allá de las emociones, de los recuerdos. Era una pequeña sorpresa que quería tener con el Flaco para recordar estas cosas. Mi abuelo fue durante esas épocas también mucho a la cancha, así que también tiene un recuerdo de allí. De hecho, no exactamente en la época del Flaco, pero a mí me empezó a llevar a la cancha por el 87-88, tenía 3 años por aquel entonces siempre es una parte especial y la verdad que una de las cosas que más me encanta de este programa es poder emocionar a la gente de Boca y hacerles saber toda su historia, todos los éxitos y todos los momentos bajos para llegar hasta allí. Y siempre es importante. Hoy Boca está en un momento clave. Va a tener elecciones, va a tener un partido, y esto es el momento así ideal para tenerlo en cuenta y para moverlo. Yo siempre quiero agradecer a toda la gente que hace posible este programa, por supuesto a Nico y Mati, que yo los quiero mucho porque he sido parte de lo que han hecho, de lo que sea. Yo digo Boca familia, también Cadenas en esa familia, y a veces cuando tenés gente que ya no vas a ver en un futuro, también te pones un poco emocionado, también la parte de ver a tu hermano desde lejos y la gente de los consulados un poco te hace sentir un poquito más cercano hacia ellos, de tener a tu familia. De manera que más allá de este momento emocionante, Boca va a jugar un partido ante Estudiantes, un partido clave para intentar llegar a la Copa Argentina. Más allá de lo que ocurra el 2 de diciembre o la fecha que se decida poner, es importante que Boca mantenga un título. Y tiene una oportunidad en esta semifinal para poder superar a Estudiantes y poder terminar mejor este 2023 que tanto nos ha golpeado a todos. Un abrazo grande y los dejo con la transmisión que va a ser del partido, por supuesto, el cronovisor primero y posteriormente la transmisión desde Córdoba de Boca Estudiantes para las semifinales de la Copa Argentina desde el Mario Alberto Kempes. Chao, nos vemos esta mañana.